Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Once y seis minutos de la mañana, aquí seguimos los del Buenos Días Madrid, de Onda Madrid, que el dial te lo recuerde, claro. Carlos Honorato, ¿qué tal?
101.3, 106 FM, me lo sé de memoria.
Sí, tenemos dos diales, ¿eh?
Dos.
101.3 y 106. Pedro Martín sigue aquí porque...
Aquí estoy.
Me está mirando de reojo, Carlos.
Si pusiera las adivinanzas más fáciles, se podría ir antes. Pero si no, le toca como los niños en el colegio, los repetidores. Bueno, venga, copia mil veces, no haré más adivinanzas en directo.
Bueno, me voy a dedicar a traer refranes en lugar de adivinanzas. Que veo que sacáis las uñas.
Yo no sé qué decirte. Le voy a pasar el reto yo
sí,
a Pedro.
No, el reto también lo ha acertado, ¿eh?
¿Quién él? ¿Ya sabes que lo ha acertado?
Sí, porque
lo habéis hablado
él me
antes.
Lo hace en vivo.
Bueno, pues no lo digas.
No, ni se le ocurra.
Bueno, no,
si ya lo habéis comentado, no lo puedes decir.
Yo me sé la solución de su...
A ver, pues sí, esa sí la vas a decir tú. Vamos por partes. ¿Qué diría que él? Pedro, recordamos que habías lanzado una adivinanza,
sí,
que yo no tengo ni idea.
Venga,
de cuál es.
De campo, es una
vamos
adivinanza.
Vamos a volver a,
sí,
a decirla.
Venga, dice, en plan pregunta, ¿cuál es el líquido que reducido a nada siempre pesa más de una tonelada?
¿Te lo ha dicho?
Mira, mira. Ya sé que lo ha dicho, pero que yo no me la sé, yo ya lo he dicho también y por eso silbo. Carlos se la sabe, igual que tú te sabes su reto, él dice que se la sabe, así que ahí te dejo, Carlos.
Pues a ver, has dicho... ¿Qué has dicho exactamente?
Lo del agua y que se reduce a nada.
Agua y nada, agua cero. Agua cero.
Pues sí, qué fácil.
Es un jeroglífico. Es como un jeroglífico.
¿Ha quedado natural?
Escucha, que me voy a ir un rato a beber un poco de agua.
Vale. Cero.
Os dejo con la enciclopedia.
Agua cero. Bueno, recuerda, si alguien tiene consultas para las plantas, que hay
hombre,
un correo.
Claro que sí, tenemos correo. Sí que aquí tenemos de todo. Tenemos teléfono, que luego también recuperamos algunos de los mensajes que nos madre estáis mía enviando. Tenemos Twitter, que ahora recordamos. Y nuestro correo electrónico, con buena planta OM, @ondamadrid.es, donde hay que seguir ahí escribiendo esas consultas. Importante las fotos,
las fotos, sí.
Sí. Sí.
Con el móvil, pip, haces la foto y ya está.
Y lo envías, ahí y ya está. Carlos, la recepción.
Listo.
Ajá. Que bueno, nada, por la sombra, Pedro.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Buena semana.
Adiós. Igualmente,
hasta
chao.
Luego.
Bueno, pues nuestro reto de Twitter, @buenosdiasOM, hoy Carlos ha decidido coger el microscopio electrónico que tiene de barrido.
Sí.
¿Y qué es lo que vemos ahí?
Me he puesto a barrer y he encontrado o bien una partícula de detergente, o bien de pimienta, o bien de chocolate. A esta hora la opción menos votada es la de chocolate con un 14% y están empatadas con el 43% de los votos detergente y pimienta.
Uh-huh.
Entre estos dos se van a pelear hasta el final para ver qué es lo que hemos puesto ahí. Míralo, está en nuestro Twitter, @buenosdiasOM. Y ya sabes que hasta la 1:05 no diremos de qué se trata, qué es lo que se ve en la imagen.
Pues eso, detergente, pimienta o chocolate, votáis, participáis, que nos encanta, y luego ya os decimos si habéis ganado, ¿no? Gracias, Carlos.
Hasta ahora.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
ahora lo que vamos a hacer es hacernos eco de una iniciativa que llevan a cabo desde la Asociación de Fabricantes, Distribuidores y de Gran Consumo, conocida como AECOC, y que lleva nada menos que 10 años luchando contra el desperdicio alimentario. Bueno, pues esa iniciativa que lanzan ahora está dirigida a consumidores senior y lo que pretenden es convertirlos en abufluencers. ¿En qué consiste? ¿Qué es esto? Bueno, que nos lo cuente ya directamente Nuria de Pedraza, que es precisamente la directora de este proyecto. La alimentación no tiene desperdicio. Nuria, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Nos ha llamado mucho la atención ya el título en sí, ¿no? Esto de hablar de abufluencer, ahora que está tan de moda hablar de los influencers, pues ya es un gancho que muy bien, ¿eh? Enhorabuena también por esa campaña.
Es que una pequeña llama la provocación, efectivamente, si nos lo permitís, porque parece que solamente los jóvenes puedan ser influencers, puedan marcar tendencia y puedan crear corrientes de opinión. Y en una sociedad en que cada vez tenemos más gente mayor, pero con ganas de aportar mucho, pues nos ha parecido interesante hacer esta llamada a que los mayores, que además saben muchísimo de aprovechamiento, porque lamentablemente pues algunos han vivido situaciones peores que las que tenemos en estos momentos, saben mucho de aprovechar, y entonces es poner todo ese conocimiento a disposición de otras personas y animarles también a aportar y a sentirse útiles, que lamentablemente pues muchas veces están ahí un poco encubiertos y hay que sacar a los mayores a la luz, hay que invitarles a que compartan su sabiduría y su conocimiento en muchos temas, y esta es una oportunidad para hacerlo desde nuestro punto de vista.
Claro. Bueno, pues vamos a invitarles a través de la radio de todos los madrileños también. Nos sumamos a vuestra campaña, y para todos aquellos que nos están escuchando, ¿qué tienen que hacer? ¿Cómo se dirigen? ¿En qué consiste exactamente?
Pues lo que consiste es, nosotros en el marco de esta iniciativa, como tú bien decías, la alimentación no tiene desperdicio, llevamos 10 años ya trabajando en busca de soluciones para frenar el desperdicio de comida, en múltiples elementos, ¿no? en las diferentes partes de la cadena, en los comercios, en las industrias, pero también en los hogares. En los hogares se genera mucho desperdicio. Del total de desperdicio que generamos en la cadena alimentaria, el 42% más o menos lo generamos cada uno de nosotros en nuestras casas. Entonces, tenemos claro que hay que hacer cosas para combatir ese desperdicio y trabajamos en campañas de sensibilización. Esto no es más que una invitación también a tomar conciencia de la importancia de aprovechar los alimentos y hacerlo a través de algo que nuestros abuelos llevan mucho tiempo haciendo, que son recetas de aprovechamiento. La receta de aprovechamiento es una manera útil y práctica de combatir luchar contra el desperdicio, de evitar que grandes cantidades de producto acaben a diario en el cubo de la basura, y además de hacerlo desde un punto de vista creativo, original. ¿Qué tienen que hacer las personas que quieran participar? Nos tienen que mandar un vídeo muy sencillo, de una duración máxima de un minuto, en que ellos mismos nos cuenten o nos preparen en directo su receta de aprovechamiento o su receta con productos, con sobras de otros alimentos, de otras recetas, etcétera. Si las personas no tienen gran capacidad para poderse grabar y demás, como tiene que ser audiovisual, que recurran a otros miembros de la familia. Los pueden grabar, si ellos no pueden hacerlo por ellos mismos, los pueden grabar, pues por supuesto, pues cualquier amigo, cualquier familiar, sus nietos, sus hijos, etcétera, para que se conviertan en abufluencers contra el desperdicio alimentario, que es la acción que queremos poner en marcha.
Está muy bien, y sobre todo es que es cierto que tienen tanto que decir, tanta experiencia para compartir, y además es que no solamente por la sensibilización, enhorabuena, de poner sobre la mesa, ¿no?, el desperdicio de los alimentos, que tiene y arroja cifras espeluznantes, sino también para darles voz a ellos, ¿no? Porque es verdad que muchas veces les tenemos ahí un poco descuidados cuando tienen una sabiduría popular inmensa, y oye, es una manera de tenerles ahí presentes, así que nada mejor que a lo mejor sus nietos mismamente les graban, y a la vez que les graban, oye, que aprendan a hacer las croquetas con las sobras del cocido, por ejemplo.
Exacto, exacto. Es una manera de que aprendan en directo también de esos mayores que a lo mejor no se lo han contado porque piensan que no es importante, pues en el momento que los estén grabando ya también esos otros familiares, sus hijos, sus nietos, aprenden esas recetas para que no se pierdan. Porque es verdad que buena parte del desperdicio que tenemos es porque hemos perdido esos hábitos culinarios, esa capacidad de hacer cosas siempre útiles, hacer nuevas recetas con los excedentes y demás. Eso es algo que también recogemos en el libro Estrellas contra el Desperdicio, que es un libro solidario en el que chefs también con estrella Michelin nos han ofrecido gratuitamente su receta para poner en ese libro. Y justamente la persona que gane este concurso, Abufluencers, va a poder ir a comer a uno de esos restaurantes con estrella Michelin, a comer o a cenar acompañado de otra persona. Es una invitación para dos personas para comer o cenar en un restaurante con estrella Michelin, preferiblemente de ese libro que recoge esas recetas, pero si en su localidad de residencia no hay ninguno de esos restaurantes, pues en algún restaurante similar con estrella va a poder disfrutar también de una buena comida o cena acompañado la persona ganadora.
Oye, qué bien, porque al final esto no deja de ser también una solidaridad circular, ¿no? En la que todos colaboran, contribuyen, en este caso también chefs de restaurantes prestigiosos con esas estrellas Michelin, por lo tanto, en fin, que todo circula y está muy bien que sea así. Para quienes están escuchándonos, Nuria, y quieran participar, ¿dónde tienen que dirigir esos vídeos lo primero?
Sí, tenemos un canal de Facebook que es Alimentación sin Desperdicio, entonces ahí pueden colgar directamente sus vídeos. También nos pueden escribir en privado si tienen cualquier duda. Y tenemos también, aparte del canal de Facebook, un correo electrónico que lo voy casi a deletrear porque sí. Es foodwaste@icoc.es, pero es F de Francia, O de Oviedo nuevamente, D de Dinamarca, WASTE de España, foodwaste, @icoc, acabado en C de Cataluña, .es. Cualquier duda, estamos todo el equipo a su disposición para ayudar a esas personas a que puedan participar, porque lo que se trata es de llenar ese canal de Facebook, Alimentación sin Desperdicio, con un montón de recetas, ideas de esas personas mayores, de esos consumidores seniors, como muy bien decías al inicio, para luchar todos juntos y combatir el desperdicio de alimentos.
Vamos, que esos vídeos se van a, no sé si a seleccionar o a emitir todos en Facebook, porque claro, de todos los que se envíen, luego hay que decidir, y ahora nos dices aquí qué difícil, por sí, parte sí. Del jurado, quienes se llevan el gato al agua.
Pues va a ser difícil, y además yo formo parte también personalmente del jurado, con lo cual tenemos un jurado profesional. Esta es una iniciativa que patrocina Grupo IFA, que impulsa Grupo IFA también, gracias a su ayuda podemos poner en marcha este concurso y darle difusión, y entonces tenemos un jurado profesional que está formado pues por Kilian Zaragoza, que es cofundador de una organización que se llama Nadie sin su ración diaria, que luchan contra el desperdicio de alimentos, Ana Lorenzo, que es la directora de comunicación y asuntos públicos de Grupo IFA, también Montserrat Arias, que es CEO y fundadora de la agencia de comunicación Be My Partner, y yo misma, pues somos los que tenemos la difícil tarea luego de entre esa cantidad de recetas que recibamos, pues de elegir la receta ganadora, la receta que finalmente, como tú bien dices, se va a llevar el gato al agua. Eso lo vamos a comunicar el 29 de septiembre, porque celebramos el punto de encuentro anual contra el desperdicio alimentario, que este año además cumple 10 años ya de vida. Es un evento que celebramos en Madrid de manera gratuita. Vamos a reunir a 250 profesionales y también de representantes de las administraciones públicas y demás en ese encuentro, y ahí en directo sobre los finales listas van a ser los propios asistentes quienes van a votar y elegir finalmente a la receta ganadora. Con lo cual el jurado tenemos una parte de influencia en la decisión, pero no la decisión final, porque van a ser los asistentes a ese punto de encuentro que en directo van a poder votar con un sistema de votación en sala la receta ganadora el 29 de septiembre.
¿Hasta cuándo pueden participar los interesados, Nuria?
Pueden participar hasta el 15 de septiembre, porque luego tenemos que hacer esa primera selección y tiene que estar todo a punto para que el día 29 todo el mundo pueda votar y elegir la receta ganadora final. Con lo cual, hasta el 15 de septiembre hay tiempo, todavía estos días finales de vacaciones, que todo el mundo acelere, que no se lo piense y que se anime a participar, porque yo creo que irá en beneficio de todos.
Y tanto, sobre todo teniendo en cuenta no solamente el premio, sino yo creo que el premio es en beneficio de todos, más allá de que alguien pueda degustar, ¿no?, esas exquisiteces en un restaurante de ese prestigio, sino que ya solamente el hecho de participar es un premio, como digo, para todos, porque se está involucrando a personas mayores con esa experiencia, pero eso al final también deja un reflejo en la sociedad y en todos los que vean esas recetas y ese trasfondo que hay detrás, que no deja de ser otro que el aprovechamiento precisamente con esas recetas de esos alimentos para que no acaben en la basura.
Sí, es que los datos al final lo que nos dicen es que es lo que decía al principio, del total el 42% lo generamos cada uno de nosotros y más o menos según datos oficiales, esto no son datos que da ECOC, son datos que da la FAO y el Ministerio también de Agricultura, en los hogares el 17% de la comida que compramos acaba en la basura. Entonces esa cifra hay que trabajar para reducirla. Uh-huh. En las empresas se lleva 10 años trabajando en el marco de este proyecto que hemos puesto en marcha, la alimentación no tiene desperdicio, participan más de 700 empresas grandes y pequeñas, buscando juntos también buenas prácticas, impulsando buenas prácticas y medidas para combatir el desperdicio, porque el desperdicio se produce en todas partes, pero es verdad que las empresas tienen mejores resultados, el porcentaje es muy inferior, pero en los hogares todavía tiramos el 17% de la comida que compramos y hay que trabajar todos juntos para erradicar ese problema, claro. Uh-huh.
Tengo por aquí algunos datos, puedo corroborar contigo, Nuria, si te parece, si se ajustan sí. a la realidad. La franja de edad de las personas que más desperdician o donde se concentra el mayor porcentaje de esos productos que acaban en la basura es entre personas que tienen 50 y 64 años.
Esos son los datos que da el Ministerio de Agricultura. Nosotros lo cierto es que hace algunos años hicimos un estudio similar, pero es un poco antiguo, el del Ministerio es más reciente, y a nosotros nos salía la franja de edad más baja. Uh-huh. Realmente las personas de menos de 30, que curiosamente el Ministerio dice que son las que más están aprovechando en este momento, a nosotros nos salían entre 25 y 35 años las personas que hacían una peor gestión de los alimentos en su casa y nos salían como los más derrochadores. Uh-huh. Quizás últimamente también, la verdad es que claro, eso lo hicimos antes de la pandemia. Durante la pandemia ha cambiado mucho la situación. En los hogares todos cocinamos en casa, aprovechamos mucho más, porque el problema que tenemos es que la falta de planificación es el peor enemigo del aprovechamiento de alimentos. Cuando tenemos una manera más organizada de estar en casa, tenemos menos planes fuera, podemos aprovechar mejor, pero cuando estamos todos en la dinámica de trabajo, de colegio, ahora con la vuelta de las vacaciones y demás, hay muchos planes alternativos, muchas actividades fuera, y eso en general pues perjudica el tema de aprovechamiento, se suele desperdiciar más. Entonces, la verdad es que durante la pandemia se redujo bastante el desperdicio, estábamos más en casa, era más fácil controlar todo, salíamos menos también a comer, lógicamente, pero bueno, ahora hay que seguir trabajando para mejorar esos resultados, esos ratios.
Vosotros os esforzáis mucho desde AECO para seguir haciéndolo. En este proyecto La Alimentación No Tiene Desperdicio, que incluye esa campaña, esos vídeos, así que se animen las personas mayores, que por cierto, ¿qué consideramos como mayores? ¿Desde qué edad? Para que quien quiera participar, oye, ¿hay una edad determinada? ¿A partir de qué años?
La verdad es que a partir de 65 años, cualquier persona mayor de 65 años puede participar. Ajá. Se considera ya consumidor senior, con lo cual eso es un poco lo que marca la pauta. Entonces, cualquiera que esté por encima de esa edad ya puede participar directamente. Y lo que decíamos, que no sea un freno el hecho de que no dominen del todo la tecnología, que busquen ayuda, que les graben, que también va a ser un momento muy, muy divertido de compartir en familia, que los nietos, los hijos los graben y disfruten también y que compartan esos momentos divertidos. Además, les animamos a que sean divertidos, porque también no se trata de que quede perfecto, sino de que compartan también ese momento bonito de disfrutar del alimento, que también es muy importante, porque si valoramos más los alimentos y los disfrutamos más, es más difícil que acaben en la basura.
Bueno, pues son los abufluencers que nos han llamado la atención y de los que hemos hablado con Nuria de Pedraza, directora del proyecto La Alimentación No Tiene Desperdicio. Muchísimas gracias y que vaya muy bien. El día 29 ya saldremos de dudas y estaremos también en ese punto de encuentro tan importante que va a tener lugar aquí en Madrid con 259 profesionales, en fin, que ahí estará también Onda Madrid. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Un saludo a todos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Recetas caseras que yo sé que se le dan fenomenal, que del cocido hace las croquetitas y en fin, que son manitas también en la cocina. Me mira así como de reojo. José María del Toro, buenos días.
¿Qué pasa, Nieves? ¿Cómo estás? Buenos días.
Que cambias de tema, ¿no? Mejor. Porque ¿se te da bien la cocina o no las recetas y eso?
Me gusta la cocina, sí. Uh-huh. Me gusta. Me gustaría saber hacer más cosas de las que sé hacer.
A mí también.
Sinceramente. Pero vamos, puedo...
¿Una tortilla de patatas?
Es que mi mujer lo hace muy bien, entonces, claro, ¿sabes? Claro, cuando ya tienes un profesional en determinado plato...
Claro, vamos, ni te atreves.
Entonces la cosa ya se complica, pero sí, sí, sí me gusta, sí.
Bueno, bueno. ¿Con cebolla o sin clases, cebolla? Además. Preguntan
con,
por
con,
aquí.
Con, claramente. Con. Ya sé que hay gente que lo denosta,
yo
pero...
Yo sin cebolla.
Pero yo con, sí, sí.
Sí, sí, sí. Que sí, Carlos Honorato, no hagas aspaviento. Yo sin cebolla, pero es que me gusta más. ¿Qué le voy a hacer? Si lleva cebolla, me la como, pero prefiero sin cebolla. Oye, que... Creo que hay alguien que se va a ir de vacaciones dentro de poco, ¿no?
Hay gente Ajá. todavía. Gente malvada.
Gente malvada,
gente
sí.
malvada, sí, sí. Ya, sí. Ya, ya, Alguno ya. Hay por ahí.
No será Griezmann, claro.
No, este no. Este ya tuvo sus vacaciones. Mira, Nacho Cerezo dice que se va de vacaciones, ¿eh?
Sí, ya sí. Te decía, y otros había. Que tengo muy cerca.
Alguno había, sí. No, Griezmann no. Griezmann ya tuvo sus 40 días de vacaciones o no sé cuánto y está trabajando, sí. Ayer marcó el gol de la victoria del Atlético en Mestalla. Afortunado gol, las cosas como son. Llevaba 2 minutos en el campo cuando salió, 111 segundos exactamente, y golpeó desde la frontal del área, pegó la pelota en Soler y se fue para adentro porque despistó completamente al portero. Y es un gol que tiene mucha importancia porque el Atlético venía de perder contra el Villarreal y estaba un poco raruno el ambiente. Y esto por lo menos pues tranquilizará los ánimos. No fue un gran partido del Atlético, tampoco nos vamos a engañar, pero fue un partido contradictorio porque no siendo un gran partido tuvo muchas ocasiones, o por lo menos bastantes ocasiones para haber ganado el partido. Este gol llegó en la menos clara, si me apuras, pero hubo otra de Morata, de Griezmann, de Carrasco, de Joao Félix, etcétera. Y no acertaron con ninguna, en buena parte también porque el portero del Valencia jugó un gran partido. Y luego mucho VAR, o sea, ayer el VAR estuvo activo. Hubo un gol anulado al Valencia, bien anulado, porque había falta previa de Diakabi sobre Joao Félix, y una roja que le quitaron a un defensa del Valencia, interpretable, porque podía ser roja, podía ser amarilla, entró el VAR, que igual no debía haber entrado, y al final lo anuló, anuló la roja y lo dejó en amarilla. Y mucha autocrítica en el vestuario por parte de Jiménez, le escucharemos luego en el partido de la una, pero estuvo muy crítico con la primera mitad del partido de su equipo. Dijo que llegaron al vestuario, se miraron y dijeron, ¿a dónde vamos así? Así no vamos a ninguna parte, porque vamos a perder. Y al final parece que en la segunda parte la cosa mejoró y el Atlético acabó llevándose la victoria. Al margen de eso, está el mercado abierto y ya te digo que de aquí al 1 de septiembre a las 12 de la noche esto va a ser un sinvivir.
Oye, por cierto, que ayer leí así de pronto que han contratado a un portero para el Español. Me acordé sí. de... aquel momento en el que tuvo que sustituir al portero titular
sí,
jugador.
Sí, bueno, pero eso era porque se habían agotado los cambios, no es que no tuvieran otro. Se habían agotado los cambios, pero sí, ha fichado al portero del Huesca, Álvaro, que ha estado sonando el nombre todo el verano y lo ficharon ayer. Está abierto el mercado, digo, hasta el jueves a las 12 de la noche y como no se ha movido mucho en España el mercado, porque estamos faltos de...
¿De money?
De monedas. Pues se va a mover mucho en estos últimos días. Va a haber sorpresas. Seguro que alguna sorpresa va a haber. Lo último, lo publicaban ayer los compañeros del Daily Telegraph en Inglaterra. El Tottenham se interesa por Carrasco, jugador del Atlético de Madrid. Su cláusula es tentadora porque tiene 60 millones, que es mucha pasta, pero para un club inglés pagable 100%. Así que cuidadín, vamos a ver qué pasa con Carrasco. El Atlético ha dicho que no negocia, que cláusula o nada, pero insisto, 60 millones no son ni mucho menos ineludibles para un equipo de la Premier. Fíjate cómo es la cosa, que el Manchester ha gastado 100 millones, 100 millones, en fichar a un extremo brasileño del Ajax de Ámsterdam, Anthony, que es un precio completamente desorbitado. Es un buen jugador, pero 100 millones de euros. Esta gente están inflacionando por completo el mercado porque ellos tienen derechos de televisión muy potentes y casi todos los clubes además lo tienen, porque no es que fichen los grandes, es que te llega un equipo de medio tabla y se lleva a un jugador importante de España. Mientras que aquí fichan dos, el resto están casi imposibilitados de hacer claro. operaciones importantes. Y está muy movido el mercado. Por ejemplo, Carlos Soler de Valencia se puede ir al Paris Saint-Germain, que ha sonado durante todo el verano, por 18 millones, que es una cantidad bajísima para un jugador realmente interesante que va a ir al Mundial. Pero ya te digo que va a haber novedades importantes en el Madrid, pendientes de Asensio, que sabes que tiene la puerta abierta, y depende de él. Si llega una oferta interesante para el jugador y para el club, se va a marchar, si él la considera. Y si no le llega nada interesante, pues seguramente se va a quedar. Sería su último año de contrato y ya veremos qué pasa en este año, que puede por el camino igual lo borda y renueva o simplemente acaba el año y se marcha libre el próximo verano. Pero el mercado iba a ser protagonista indiscutible. Y dos nombres propios más, las chicas de la selección española sub-20, que sabes que han sido campeonas del mundo, Están regresando ahora, jugaron en Costa Rica, tomaron un vuelo desde México, llegan a las 2 de la tarde y a las 3 les tienen preparado un homenaje en Las Rozas por parte de la Federación Española de Fútbol, porque es la primera vez en la historia que conseguimos este Mundial Sub-20. Estará en el partido de la 1 y Toña Is, que es la seleccionadora. Fue la seleccionadora que ganó el Mundial Sub-17, que conoce a buena parte o una buena parte de estas jugadoras. Y en el Open de Estados Unidos estamos ya con Alcaraz esta tarde, juega eso de a media tarde aproximadamente frente al argentino Baez, y Rafa Nadal jugará ya de madrugada hacia la 1 frente a un australiano de nombre complicado, Hijikata, hay que pronunciarlo varias veces para quedarte con él.
¿Cómo se escribirá?
No, bueno, Hijikata, tampoco muy complicado, pero la cuestión es que debe ser un rival menor y vamos a ver si Rafa va ganando ritmo y puede intentar llevarse este Open de Estados Unidos.
Es verdad que hay algunos jugadores, oye, por su nacionalidad, son sus nombres propios y sus propios apellidos, que tienen unos nombrajos, claro, para nosotros impronunciables, que yo os admiro tanto.
Bueno, nosotros los pronunciamos como buenamente nos da Dios a entender, en algunos casos correctamente y en otros no. Y te voy a decir más. A veces no se pronuncian correctamente porque quedas como un listillo.
Ya, esa por no ser pedante.
Sí, exactamente. Porque hay nombres extranjeros. Por ejemplo, Schuster, que aquí es Schuster en toda la vida. Si tú escuchas una transmisión alemana es Schuster.
Ya.
Pero claro, si yo digo Schuster, hay cuatro que dicen este tío es tonto a los cinco minutos. Entonces mejor lo dejamos en Schuster. Y como este hay otros muchos, ¿eh? Ayer en el Valencia hay un tal Comert, se escribe Comert, que al parecer se dice Schomert. Y como este todos. Incluso te voy a decir, mira, en la Liga de Baloncesto, ¿sí?, hay una cosa muy curiosa, la ACB, en España hay un montón de jugadores extranjeros. De hecho, hablo de memoria, pero creo que el 29% de los jugadores de la Liga Española son españoles.
Son extranjeros.
Españoles.
Ah, al
españoles.
Revés. O sea, quiere decirse que más del 70% sí, son extranjeros.
Sí, sí, correcto. Y en la guía de la ACB, en internet, tú puedes ir a en la ficha de cada jugador, el mismo jugador pronuncia su nombre.
Ay,
para
qué
que
bien.
Ya no tenga dudas.
Así, por lo menos. Esto me recuerda también a cuando tuvo lugar un volcán en Islandia. Que,
ya me acuerdo. ¿Sabes, el nombre no lo recuerdo, pero recuerdo.
Bueno, pues sí, yo sí, el nombre sí lo recuerdo, porque también hicieron hasta una canción, claro, es que fue noticia en todo el mundo, y entonces cada uno lo pronunciaba como le daba la gana.
Sí, sí.
Y la canción era Efla Lakayukuch, que era una rubita así con una guitarrita, y empezaba Efla Lakayukuch, y yo me acuerdo...
Y se te
porque
ha quedado.
Fue, claro, es que... una manera, pues eso, bastante cómica, ¿no?, de decirle a todos los periodistas que usaban mal el nombre del volcán en cuestión, ¿cómo se,
por ejemplo,
se
ayer,
decía?
Ayer, ¿sabes?, que atracaron a Aubameyang, que tiene nombrecito un pelín rarito, Pierre-Emerick Aubameyang, y claro, la gente de informativos de otros programas, etcétera, que no lo dicen nunca, de pronto se encontraron el nombrecito y creo que ayer las pasaron un poco complicadas con el asunto. Sí.
Oye, que luego te veo y hacemos relevo antes del partido de la una, pero dime una canción que te guste.
Ostras, así de golpe. ¿De las recientes recientes?
De las que te apetezca escuchar.
Ana Mena, Música Ligera.
Venga, pues ahí me lo apunto y se lo apunta también
Ha enervado las cejas Nacho, no sé si es buena señal.
Le gusta, le gusta. Gracias, compañero.
Hasta luego.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs.
Los sábados a las 8 de la mañana, con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En este momento lo que vamos a hacer es marcharnos con Jairo Poleo, que hace segunda parada con nuestra unidad móvil, en este caso para hablarnos de uno de los puntos de información turística que tienen un nuevo servicio, el de lenguaje de signos. Está dirigido para atender a los turistas con discapacidad auditiva, una iniciativa que se va uniendo a otras para que la capital sea un lugar de inclusión social. Jairo, ¿dónde estás? Buenos días.
Muy buenos días, Nieves, de nuevo. Pues me encuentro con Almudena Maillo, concejal delegada de Turismo. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Almudena, queremos saber más sobre este funcionamiento de esta nueva iniciativa. ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, pues Madrid, lo primero es decir que Madrid es una ciudad acogida, ¿no? Que nos gusta acoger al visitante, al turista. Y en con ese objetivo de ese servicio de atención, pues que no es también mejorar que la acogida a todos los visitantes, ¿no? También los que tengan cualquier tipo de problemas de accesibilidad. Por eso todos nuestros puntos de información turística son accesibles en cuanto a pues si alguien tiene que acceder con silla de ruedas, también si tienen problemas auditivos. Y ahora hemos puesto un nuevo sistema, que es el sistema en el que cualquier persona que necesite atención con lenguaje de signos puede ir a un punto de información turística y le pondrán en conexión con un informador que le pueda hablar en lenguaje de signos, que estará en la oficina principal que tenemos de información turística en la Plaza Mayor, ¿no? Entonces, a través de una tablet de cualquiera de los puntos se pide conectar y puede hacer todas las preguntas que quiere. Con esto, pues como te decía, intentamos mejorar esa atención, que sea siempre de calidad y que Madrid siga siendo esa ciudad acogedora para todos.
Desde el Ayuntamiento cada vez estáis tomando más iniciativas de inclusión social, ¿verdad?
Sí, para nosotros es muy importante que la accesibilidad, ¿no? Y el turismo accesible para todos. Estas son unas medidas, las que te contaba, de los puntos de información turística, pero se añaden a otras que ya hemos tenido y hemos tomado, como pueden ser, por ejemplo, hacer unas guías especiales. Es muy importante cuando alguien tiene problemas de accesibilidad y las personas que lo acompañen, que cuando van a un destino sepan qué van a poder hacer en él, ¿no? Previamente. Por eso tenemos una guía de fin de semana o de 7 días, para que sepan todos los sitios que van a poder ir, con todas las garantías de que son accesibles y que van a poder moverse con toda tranquilidad. Yo creo que eso es un punto a favor siempre del destino para las personas que tienen un problema de accesibilidad. Por eso nosotros trabajamos en esa accesibilidad, somos de las primeras oficinas de información turística que tiene el reconocimiento por parte de AENOR de que cumplimos con todos esos requisitos, y en este empeño queremos seguir trabajando además.
¿Y cree que llega tarde esta medida a la capital con respecto a otros países europeos?
Bueno, pues como te decía, yo creo que vamos a la vanguardia, ¿no? En el sentido de que somos la primera ciudad que tiene ese sello de AENOR que tenemos que revalidar cada año por esa apuesta decidida que tenemos desde el Ayuntamiento de Madrid por la accesibilidad para todos.
¿Y cuál es el horario de estos servicios, de estos 11 puntos de información turística adaptados?
Pues el horario es de 9:30 a 8:30, pero también pueden acceder, como siempre, a toda información turística a través de nuestro portal web. Este servicio es uno que más que ponemos al servicio de los visitantes, pero hay otros servicios que son también muy interesantes, que son, por ejemplo, tenemos los asistentes virtuales. Este sí consiste, por ejemplo, en que si tú vas a venir a Madrid la semana que viene o dentro de un mes, puedes concertar una cita con un informador turístico y le dices, mira, pues lo que me interesa es conocer más arte, más compras, más conocer jardines. Entonces te hacen casi tienes una videoconferencia para poder planear tu visita ad hoc y saber cuáles son las recomendaciones que te hace un informador profesional de cómo puedes organizar tu estancia en Madrid.
Estos 11 puntos de información turística se habilitó el pasado jueves. Aún es pronto para preguntarte por una primera valoración, pero ¿qué se espera de esta medida?
Bueno, como te decía, que seguir estando a la vanguardia en la acogida. Madrid es una ciudad acogida, lo somos los madrileños, y queremos que también el Ayuntamiento de Madrid, en ese servicio de atención al visitante, que siga siendo la excelencia nuestra marca de atención al turista. Y realmente las encuestas que hacemos en cada uno de los puntos de información turística, la respuesta que nos dan siempre es muy positiva en cuanto a la información tan completa que se les da, y atendiendo pues además a las preguntas más variopintas que hay, ¿no? parte de un turista cuando viene a Madrid. Cada uno busca intereses diferentes y la información que se les intenta dar es siempre lo más amplia posible. Además, estamos intentando que estos puntos de información, tenemos unos puntos de información que son fijos, ¿no? Como puede ser el del Teatro, el del Palacio Real, la Casa de la Panadería, Reina Sofía, pero luego tenemos también unos móviles que se mueven en función también de momentos de cuando hay más movimiento turístico, ¿no? Tenemos en la Costa del Moyano, que está funcionando muy bien. De este verano, desde la primavera, pusimos uno también en el Retiro, que también está teniendo una gran acogida, ¿no? Porque también están pues más dirigido a madrileños que se acercan y quieren conocer pues la oferta cultural que tiene la propia ciudad. En función de cada dónde están ubicados estos puntos, pues dan una información a otra porque el perfil también del que se acerca es diferente.
Pues vamos a hablar ahora, concejal delegada, de cifras de turismo, porque está a punto de finalizar la época estival. ¿Qué cifras deja este verano en la capital? ¿Se está recuperando esas cifras prepandémicas?
Bueno, pues precisamente la semana pasada conocimos los datos de julio, todavía agosto no lo conocemos, y los datos de junio, bueno, pues nos invitan al optimismo, ¿no? Y a pensar que vamos ya recuperando esa situación de prepandemia. No estamos en datos del 2019, porque fueron datos récord absoluto. En relación a julio, también hay que saber que julio no es el mes de temporada alta de Madrid, pero sí es verdad que Madrid cada vez tiene más actividad y más oferta para los que nos vienen a visitar, y esos datos pues nos dice que estamos ya casi en un 81% de lo que teníamos en el 2019, donde teníamos un récord, con lo cual vamos por el buen camino. Y un dato que es también importante para nosotros es que se va recuperando la tendencia de que el turismo internacional es mayor que el turismo nacional. Durante estos dos años, difíciles dos años, el turismo nacional ha sido el gran soporte del turismo en la ciudad de Madrid. Además, muy de agradecer todas las visitas que hemos tenido de todos los visitantes españoles a disfrutar de la ciudad, y ahora desde hace ya cuatro meses, por cuarto mes consecutivo, el turismo extranjero crece por encima del turismo nacional. Eso es bueno para la ciudad, ¿por qué? Porque el turista internacional está más tiempo en la ciudad también, el gasto que tiene medio también es más alto, por tanto la repercusión que tiene económica para la ciudad, es importante que sigamos sosteniendo estos datos de turismo extranjero que, como le decía, son muy beneficiosos para la economía en general de la ciudad, ¿no? O sea, para los hoteles, para la restauración, para el comercio, porque son turistas que vienen pues con un nivel de gasto alto a la ciudad de Madrid, y eso pues es importante para la dinamización de nuestra economía local. Por tanto, son datos que vamos creciendo de manera sostenida. Todavía falta por que recuperemos el turismo asiático, porque las fronteras siguen cerradas y tiene muchas restricciones de movilidad, por tanto tenemos que esperar también a que vuelva el turismo asiático para poder recuperar esos datos que, como decía, en el 2019 fueron de récord absoluto, ¿no? Pero bueno, vamos de manera sostenida creciendo, y desde luego nuestra responsabilidad ahora es seguir trabajando y por promocionar Madrid, sobre todo en los mercados donde nos interesan más, donde el impacto del turismo es más importante para nosotros, mercado americano fundamentalmente, y en este último trimestre pues vamos a hacer una apuesta importante por el turismo americano para recuperar esas cifras.
Pues muchísimas gracias, Almudena Maillo, concejal delegada de Turismo, por explicarnos estas cifras de turismo y por hablarnos de esta iniciativa de inclusión social.
Pues muchas gracias a vosotros y un placer para lo que necesitéis.
Gracias, Jairo. Y nada, una iniciativa muy interesante, especialmente para ese colectivo que tanto lo necesita.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Ahora es más fácil escucharnos.
Es más fácil escucharnos.
Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Tu ayuda es fundamental. Si lo ves, llama 112 Stop Incendios.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Dame vida, ese fuego que nunca llega a quemar. Entre llamas cada día me siento viva, como mariposa que se abre a volar. Dame risas de una boca que nadie pueda cerrar. En mis ojos solo se refleja el brillo de mi alma cuando sale a pasear.
Pues hoy ha querido salir a pasear Yolanda Portillo, que canta así de bonito con este single Respirar. Yolanda, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Nieves.
Qué brillo tienes en los ojos. Mira, eso decía sí. también Lola Flores, que lo importante está en el destello de los ojos.
Pues
tú tienes ahí esa idea también, ¿eh? Para quien nos esté viendo a través de streaming, morena, sí, y no eres andaluza, porque se
no,
suele
no, no,
atribuir, ¿no? Ese look de flamenca, pero es verdad que tienes ahí como la raíz, que diría la Lola, ¿no?
Sí, me lo dicen mucho, que si soy de familia gitana, o turca, o andaluza, o porque tengo ahí esos rasgos muy españoles,
sí, sí, sí,
muy,
sí.
muy morenaza.
Hombre, española es... pero
manchega.
No, manchega, de Ciudad Real.
Sí, yo soy de Ciudad Real, sí.
Qué bien. Bueno, pues ella está aquí, en Madrid, precisamente para presentarnos su último single, que se llama Respirar. Tiene unos cuantos días y, oye, qué bonito suena, ¿eh?
Nada, lo presentamos el día 30 de julio, o sea que hoy hace un mes, justo.
Un mesecito.
Y bueno, es un tema que me hace mucha ilusión presentar porque hacía como 5 o 6 años que no componía nada. No componía porque el último trabajo que hice, Llora, es un álbum que recoge temas del feeling, de boleros muy antiguos, de la década de los 50 y demás. Entonces, ahora me apetecía decir cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues hemos sacado Respirar, que habla de muchas cosas. Antes lo decía, ¿no? Que cada uno se lo llevará a su terreno, pero habla de la libertad de expresión, de la libertad de la mujer también, de la violencia de género, etcétera. Es un tema que dice mucho, creo.
Bueno, es un tema que hay efectivamente que llevarlo al terreno, porque es verdad que las canciones, la música, al final cada uno la interpreta, ¿no?, de una u otra manera. Nos sirve de terapia para superar, por ejemplo, un desamor, o para todo lo contrario. En fin, que en la soledad, en la intimidad de cada escuchante, pues uno lo vive de una u otra manera. Entiendo que a ti, más allá de cantante, que también te pasará. Y ahora me dices si eres fan de algún grupo o de algún cantante en particular. Claro, esto es lógico. Tú como humana también disfrutas de la música,
claro,
en ese sentido.
Es más, siempre he pensado que la música nos transporta a momentos de nuestra vida. Es decir, tú asocias un momento de tu vida a una música determinada que sonaba en ese momento de tu vida. A veces son momentos importantes. Y creo que la música debe, de alguna forma, dejar ver, ¿no?, que el artista que la interpreta lo que quiere hacer es transmitir algo, ¿no?, con esas letras. O sea, siempre le he dado muchísima importancia a la letra de los temas que hago. Y a los que no, claro, como dices tú, los que escucho, me gusta, como me preguntabas, que quién me gusta. Uf, una persona no, porque soy fan de mucha gente, pero yo qué sé, Tori Amos, por ejemplo, me encanta.
Bueno, yo tengo la suerte que a veces digo, es que a ti te gustan todos. Bueno, no todos. Ahora me debo estar haciendo mayor, Yolanda, pero esto de reconozco que hay letras ya que tú que haces tanto hincapié, ¿no?, en la importancia que tiene y el contenido de las canciones, de las letras, hay algunas que ya ni entiendo, que me cuesta,
ahora,
¿no? ¿Pero qué ha dicho? ¿Pero qué ha dicho?
Mira, hay un chico que me escribe mucho por redes, me sigue desde que hago música de... Bueno, ya el primer disco, ya me acuerdo que se puso en contacto conmigo y hemos seguido una amistad, ¿no?, de por redes. Me felicita siempre, ay, Yolanda, ¿cuándo cuelgas? Estás... Y el otro día precisamente me decía eso, que se me ha ido el santo al cielo.
Sí, que no entiende las letras de
eso,
las canciones. Claro, no, a mí también me pasa.
Me decía Yolanda, dice, una de las cosas que más me gusta de ti es que entiendo todo lo que dices. Digo, hombre, es que si no... A ver...
Ya, pues ahora es que hay tantas canciones que yo no entiendo lo que dicen. Mira esta, que bien se entiende también.
Como el mundo separaba mi alrededor.
Esta sí que forma parte del anterior disco, ¿no?
Sí, bueno, sentí No es exactamente de un disco mío. Fíjate, este disco dice mucho de el punto en el que ahora se encuentra la música, aunque lo grabé hace muchos años. Este disco lo produjo Paco Ortega, uh-huh, a través de la SGAE, y se llama Secuestrados y Malditos. Es un disco en el que aportamos un tema cada uno de los artistas que van incluidos, somos bastantes, y hablaba un poco de cómo ciertas músicas son menos dadas a atraer grandes masas, ¿no? Uh-huh. Son música un poquito más pues personal o música que está menos reconocida mediáticamente, y grabamos ese disco, Secuestrados y Malditos, que hice mucho, hace muchos años. Y fíjate, es una de las más escuchadas en las plataformas digitales, es uno de los temas que más escucha la gente, uh-huh, pero hace muchísimo, que hará como 15 años que lo grabé. Fíjate.
Oye, pero ¿tú cuántos años tienes? ¿Serías una niña?
No lo voy a decir.
No, claro. Yo es que lo, dice, como hace Sara muchos Montiel, años.
Eso es cosa de manchegas.
Y la estoy viendo por la streaming y es que, en fin, si parece que tiene 20, digo, ¿cómo va a ser hace 15? No, no. Oye, ¿y la música desde cuándo corre por tus venas?
Mi padre es músico, como digo yo, no profesional, pero sí vocacional. Hoy, ahora tiene 84 años y sigue tocando el trombón. Nos enseñó música a todos los hijos. Y en mi casa hemos vivido la música siempre. Ha habido mucha alegría, mi hermana cantando, mis hermanos tocan uno la trompeta, el otro el clarinete, ahora el saxofón. Mi padre ha hecho que amemos la música, así que está de siempre.
Ay, que me estaba acordando de una siempre canción, perdóname, la de si toco el clarinete, No, bueno, en fin, en tu casa tenía que ser eso, una fiesta.
Sí, nos lo hemos pasado muy bien de niños, pero porque la música siempre ha estado muy presente. Luego, de manera profesional, empecé en 1996, o sea que ya llevo, ¿eh? Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, lo que hablábamos, al no ser una... Yo reconozco que mi música es un poco más... yo la llamo tranquilizadora. A ver, está feo que uno hable de su trabajo, ¿no? Que se catalogue, pero no, mi humildad no llega tanto. Y es que incluso en momentos en los que uno está más nerviosa, ¿no? Pues mira, ayer que hablábamos antes de entrar en antena, que volaba.
Ahora me lo cuentas, bueno, tu historia.
Me pongo música, de verdad, aunque no sea mía, pero sí de este tipo, porque necesito que vuelva la paz, ¿no? A mi cabeza, no sé cómo decirte.
No me importa en qué forma, ni cómo, ni dónde, pero junto a ti.
Pues junto a ella estamos, ¿eh? Con Yolanda Portillo. Es verdad que dicen que la música mata a las fieras, y un poco es cierto, ¿no? Eso de que, y sobre todo, determinados estilos musicales, géneros, que hacen, como tú bien dices, disfrutar del momento, porque todo tiene su momento, ¿eh?
Sí, efectivamente.
Todo tiene su momento. Cuéntame el momento de ayer en el avión.
Bueno, el momento de ayer.
Porque vamos a recordar que es una de las noticias que han estado ustedes escuchando también aquí en este programa desde primera hora de la mañana. Se tuvieron que desviar varios, hasta 5 vuelos, debido a la presencia de drones en el espacio aéreo del aeropuerto de Madrid-Barajas. Y claro, me decía Yolanda, bueno, la que se lió, y yo estaba dentro de un avión. ¿Eso cómo fue?
Sí, os lo voy a contar de primerísima mano. Fíjate que a mí, he volado muchísimo, o sea, yo en giras que he hecho en estos años, he volado mucho, pero cada vez que vuelo me da más miedo. Entonces soy miedosa, y ayer ya digo, ay, ya estamos llegando a Madrid, por fin, tal, pero yo venía de Alemania, y de repente veo que empieza el avión como a girar, y habla la comandante y nos dijo, señores pasajeros, han avistado un dron. Ya sabemos dónde está, se ha localizado y demás, pero está en ruta de todos los vuelos que vamos a entrar en pista. Hay algunos vuelos que se han desviado y otros, como el nuestro, tenemos que hacer hora por aquí. Pues una hora, estuvimos dando círculos por encima de Madrid y más, porque claro, así que encima yo decía, Dios mío,
una hora volando,
una hora encima de Madrid. Sí. Pero bueno, luego al final bien, todo muy bien, y ya parece ser que
se ha normalizado. Por cierto, que estarán diciendo qué voz más bonita tiene Yolanda. Y es que no solamente canta bien, sino que dobla voces, ¿no? Sí. De personajes muy conocidos, además, en series muy conocidas también.
Bueno, aún no he doblado así un personaje súper importante, ¿no? Digamos, de una película grande, pero sí he participado en muchas películas de Disney. El otro día, por ejemplo, hice un personaje episódico de The Good Doctor, en Los Simpsons. Sí, llevo como 7 años doblando.
Qué difícil es, ¿eh? Yo que he hecho algún curso de doblaje, lo de poner en boca es que al final eso es interpretar.
Reúne muchas cosas. Es un oficio al que yo le tengo muchísimo respeto, porque hay que no solo prepararse como actriz, sino que luego llevas toda la técnica, ¿no? De ese lanzamiento, digamos, de voz. Yo estuve 4 años en una escuela, porque no soy de esas personas que digo voy a hacer esto y lo hago así impulsivamente. No. Si, al igual que cuando decidí cantar de manera profesional, me puse en muy buenas manos. Cuando decido hacer doblaje, hice lo mismo y durante 4 años me preparé lo mejor que he podido. Pero no dejas de aprender, es un oficio difícil.
Estuvo 4 años desde los 14 hasta los 18, porque como es tan joven...
¡Qué piropos!
A ver, hay que escuchar a Yolanda Portillo. Tiene tema nuevo, ese single, Respirar, pero además lleva muchísimos años dedicada al mundo de la canción. Y sobre todo lo que queremos es que se apueste, ¿no? por lo nuestro, porque es verdad que a nivel internacional está fantástico, que hay que escuchar de todo, pero también hay que hacer patria, Yolanda.
Sí, la música está muy difícil. O haces un exitazo, que no es mi caso, yo lo reconozco, o es difícil, porque allá donde llames, tanto si es una oficina de management como si es una discográfica, cualquier cosa, siempre es ¿cuántos seguidores tienes? Bueno, pues es que no siempre se tienen muchos seguidores, sobre todo en ciertos estilos musicales, que a lo mejor no es de gente tan joven o de... ¿no? Pero que tiene su público. Yo hace justo antes de la pandemia fui a ver al Museo del Prado un concierto al auditorio que tienen chiquitito de un grupo de música medieval y estaba hasta la bandera. No creo que, o sea, quiero decir, hay público para todo y estamos en bueno, en Madrid ya no me digas más, o sea, estamos en una de las ciudades de la música. Debería haber hueco para todos y yo tengo que decirte que todo mi trabajo, incluso Llora, el último disco, el cual solo se puede vender en mi página web. O sea, te quiero decir que todo es autoproducido, todo es autoeditado. Es una labor difícil, un camino difícil el que tenemos algunas personas dentro del mundo de la música, pero aún así, como tú bien decías, me siguen brillando los ojos porque sigo disfrutando mucho, mucho de lo que hago.
Bueno, pues hay que recordar esa página web, Yolanda, para que las personas que están interesadas en acceder a tu música y comprarla, oye, puedan hacerlo.
Sí, www.yolandaportillo.com.
No es difícil,
¿eh? No, es fácil.
Yolandaportillo.com. Y así podrán disfrutar, pues eso, de ese trabajazo que además... Es que hacerlo de forma autodidacta, de estar ahí detrás de cada paso y de la producción, pues sí. Imagínense, tiene bastante mérito. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y que sigas brillando y sobre
gracias.
Todo que la gente, oye, lo valore y te disfrute.
Sí, bueno, decirte que está en todas las plataformas digitales, lógicamente, también, eso sí, ahí que ahora es la... Ya casi nadie coge un CD en la mano, pero bueno, lo tenemos muy a disposición, ¿no? Para en cualquier situación en la que nos encontremos, incluso en un vuelo que no aterriza.
Pues venga, un día volamos juntas, así a mí que, en fin, cada vez me está dando más miedo, no te creas.
Ya, bueno, muchas gracias, gracias. De verdad, gracias a todos.
Como una mirada traspasa tu ser.
Pues así llegamos a las 12 de mediodía, escuchamos juntos las noticias y a continuación, entre otras cosas, vamos a hablar de una de las novelas que más satisfacciones ha dado a Máximo Huerta. Enseguida.
Y la furia se fatiga y vive en paz. Son mis mariposas que vuelan a...